Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde.
Thank you.
Franz Liszt, en el comienzo de las fantasías del caminante de esta tarde. Y lo que escuchábamos era la Dante Sonata, Mikhail Pletnev, el intérprete en el piano. Y por aquí vamos hoy, ¿eh? Por aquí vamos en las fantasías del caminante. Haremos un recorrido dantesco, permítame la pedantería esta tarde, Así que, bien, lasciati ogni speranza, voi che entrate. Después de una lectura de Dante, ese es el subtítulo de esta fantasía cuasi sonata de Franz Liszt, que compuso en 1837, y tiene que ver con el interés de Liszt también por la Divina Comedia, interés que provenía de su lectura durante los primeros años de la década del 30, junto con su entonces compañera Marida Gould. Y ya entonces empezó a planear una obra mayor de carácter orquestal referida a Dante y a su obra, y a su suma obra, la Divina Comedia. Pero no podrá realizar esa idea hasta la época de Weimar, ya cuando, retirado de la vida de concertista, podía dedicarse a la composición para orquesta. Pero en tanto, proponía en 1837 esta fantasía cuasi sonata. Y hoy recurremos a Dante, y a la Divina Comedia. Se cumplen por estos meses 700 años de la muerte del sumo poeta toscano, que había estudiado poesía en Toscana, había estudiado lengua provenzal, latín, cultura clásica, conocía bien a Virgilio, claro. Fue doctor y boticario, ¿sí? Vendía medicamentos, Dante. Y también, por esos medios, por los medios comerciales, hacía circular lo que él mismo escribía. Fue un hombre político, no fue ajeno a la gran puja de su tiempo en su Florencia natal, la puja entre güelfos y gibelinos. Dante fue partidario de los güelfos blancos. Había combatido él mismo en la batalla de Campaldino en 1289. Llegó a ocupar cargos políticos relevantes en ese ámbito. En 1302 se tuvo que exiliar cuando los güelfos negros, simpatizantes del Papa, que entonces era Bonifacio VIII, tomaron el control de Florencia. Dante fue favorable al emperador del Sacro Romano Imperio Germánico, Enrique VII, el arrigo que está en el paraíso. Enrique VII había sido el que había invadido Italia en 1310 y coronado rey, y eso le permitió a Dante volver a su Florencia. Pero Enrique fue envenenado en 1311, está enterrado en Pisa ahora. Entre 1304 y 1314, más o menos, Dante escribió la Divina Comedia. La mística cristiana, la filosofía, son las bases de este poema, que también es un poema de amor, y también es un poema sacro, y también es un poema político. Porque ahí Dante establece categorías, ordena el mundo. El viaje, como sabemos, comienza en el infierno. Es la primera de las tres partes en que se divide la comedia, que está formada por 33 cantos, más uno introductorio. Cada canto está subdividido en tercetos, es decir, hay un uso constante del número 3. Los condenados, por ejemplo, están repartidos en tres categorías. El orden de las penas, como dice Virgilio en el canto 11, depende de la ética aristotélica, a partir de una jerarquía del mal basada en el uso de la razón. Y las penas siguen la ley del contrapaso, que castiga a los pecadores mediante el contrario de sus pecados. El poema comienza el día del Viernes Santo de 1300. Dante tiene 35 años y está en el mezzo del camino de la Nostra Vita, en la mitad del camino de su vida. Y está en el anteinferno, ¿no? Y ahí es atacado por un león, un lince y una loba. Una alegoría que tiene que ver con la soberbia, la lujuria y la codicia. Tres pecados capitales. Y entonces es rescatado por Virgilio, que lo acompaña en su viaje de ultratumba. Y antes de entrar completamente al infierno, encuentra a aquellos que nunca se comprometieron. Las almas de aquellos que jamás hicieron ni algo bueno ni algo malo. Y ahí empieza Dante a ordenar el mundo. Ahí lo pone a Celestino V, un papa que había renunciado a su cargo. Y el castigo de los que están ahí es el de perseguir eternamente una bandera en blanco. Después Dante y Virgilio cruzan el Acueronte y llegan al infierno, 9 círculos descendientes estableciendo una categoría. En el primero, el limbo, están los paganos virtuosos, es decir, los no bautizados. Y de ahí va increciendo hasta llegar al noveno, donde están los peores, los traidores. En 1857, decíamos, Franz Liszt, ya liberado de sus compromisos de concertista de piano y ocupado más bien en la composición orquestal, estrena su Sinfonía Dante. Pensaba articularla en 3 movimientos: Infierno, Purgatorio y Paraíso. Pero fue su amigo Wagner el que lo disuadió. Según Wagner, el paraíso no podía ser representado mediante los medios de los mortales. Sería una locura, decía Wagner. Y Liszt le hizo caso. Y en vez del paraíso puso un Magnificat al final de la obra con el coro. Y le dedicó la obra a Wagner con estas palabras: de la misma forma que Virgilio guió a Dante, tú me has conducido por regiones misteriosas en esos mundos de la música tan llenos de vida. Vamos a escuchar la sinfonía sobre la Divina Comedia de Dante, Sirle 109, la orquesta de la Stadtkapelle de Dresde, dirigida por Giuseppe Zinopoli, Franz Liszt y Dante.
Thank you.
De Franz Liszt escuchamos la Sinfonía sobre la Divina Comedia de Dante, Sir Luis 109, en la interpretación de Giuseppe Sinopoli al frente del coro y la orquesta de la Staatskapelle de Dresde. Y en el segundo círculo del infierno dantesco van a estar los que han pecado de lujuria. Ahí los va a poner Dante. Del mismo modo que en la vida se dejaron llevar por los vientos de la pasión, digamos así, las almas de los lujuriosos están condenados a un fuerte viento que las agita y las hace chocar entre ellas. En este círculo Dante encuentra a Semiramis, a Dido, a Cleopatra, a Helena, a Aquiles, a Paris, a Tristán y a muchos otros que no controlaron el amor sensual durante su vida. Entre ellos está también Francesca da Rimini, que le cuenta a Dante cómo ella y su cuñado Paolo cometieron adulterio y después murieron de manera violenta en el nombre del amor, en las manos de su esposo Gianciotto Malatesta, que había, bueno, organizado la venganza. Y hay muchas tragedias que cuentan el destino de Francesca da Rimini. Pensemos a D'Annunzio, a Silvio Pellico. Hay muchas óperas también que recogen este tema, imagínate. Mercadante, Sandonai. También Sergei Rachmaninoff escribió una ópera en 1906 sobre el tema de Francesca da Rimini, con un libreto de Modest Tchaikovsky, hermano de Piotr Ilich. La ópera está articulada en un prólogo, dos cuadros y un epílogo. En el prólogo, el mismo Dante, con la sombra de Virgilio, entran al infierno donde están i dannati, ¿no?, los condenados. Vamos a escuchar el primer y el segundo círculo del infierno del prólogo de Francesca da Rimini de Sergei Rachmaninoff. Svetla Vasileva, la soprano, Misha Dirk, el tenor, Sergei Mursaev, el barítono, Gennady Butsvenkov, el bajo, el coro y la orquesta de la BBC, dirigidos por Gian Andrea Noseda. Thank you.
Of mine. the midst of the fire.
True, O king.
No, I see four men loose walking in the midst of the fire.
Strong.
have changed the king's word and have yielded their bodies, that they might not serve nor worship any god, except their in pieces, and their houses shall be made a dunghill.
Y escuchamos el primero y el segundo círculo del infierno del prólogo de Francesca da Rimini, la ópera de Sergei Rachmaninoff. Los intérpretes fueron Svetla Vasileva, la soprano, Misha Didk, el tenor, Sergei Musraev, el barítono, Gennady Butsubenko, el bajo, el coro y la orquesta de la BBC, todos dirigidos por Gian Andrea Noseda. Y uno de los momentos que se suele recortar de la Francesca da Rimini de Rachmaninoff es el aria de Francesca en el primer acto, O ne ridai mai, Paolo. Y vamos a escucharla, por supuesto. Suele ser, decíamos, una de las perlas que sobresalen en la ópera. Y vamos a escuchar este momento en la interpretación nada menos que de Anna Netrebko, junto a la orquesta del Teatro Mariinsky, dirigida por Valery Gergiev. Anna Netrebko interpretó el aria de Francesca del primer acto, en Francesca da Rimini, de Sergei Rachmaninoff, One Ridai Mai Paolo, junto a la orquesta del Teatro Mariinsky, dirigida por Valery Gergiev. Y así llegamos al final de este recorrido hoy dantesco, permítame el adjetivo, de las fantasías del caminante. Como cada día, Diego Filloy se ocupó de la producción, Ezequiel Cibos de la parte técnica, Santiago Giordano acá está, hizo lo que pudo. Eso sí, volvemos, insistimos, diría yo, cada tarde aquí en Radio Nacional Clásica, en las fantasías del caminante. Los esperamos.